Heritage y el Nacional de las Artes que le otorgó Bill Clinton. 15 Grammys, 3 honores causas de Yale, FIU y Universidad de Miami. Tiene estrellas en importantes paseos del mundo como Calle 8, Hollywood y Miami Beach. Actuó con los artistas más famosos de su tiempo. Más de 5 décadas de éxitos cantan hoy un himno a la eternidad, el eco de su lema. Aún se escucha en el aire y hoy, mañana y siempre podemos decir que la negra tiene tumbao.
Nunca camina de lado, de lado.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes, sí señor. Buenos días al Cantillo del Gallo Teófilo. Estamos dando inicio, momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí.
Así es, muy buenos días tengan todos en esta mañana de jueves 6 de febrero del 2014.
Y señor, un saludo para usted, amigo oyente, que nos sintoniza desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando a tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así con el buchito de café.
Póngase tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Giró, en el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción de Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a dar paso inmediatamente con los titulares.
Allanan las autoridades cubanas la vivienda del opositor Jorge Luis García Pérez Antunes y le decomisan bienes. Médica cubana que desertó en Brasil permanece bajo la protección de un diputado. Presiones de estudiantes chilenos obligan a renunciar a la viceministra de Educación designada. Y acusa a Naciones Unidas al Vaticano de hacerse de la vista gorda con los abusos de menores.
Pasamos con las informaciones en detalle. Fuerzas combinadas de la Seguridad del Estado y de la PNR allanaron la vivienda del líder opositor cubano Jorge Luis García Pérez Antunes en Placetas, Villa Clara, donde lo arrestaron, decomisaron varios de sus bienes y golpearon a sus familiares. Martín Noticias pudo recoger su testimonio minutos tras haber sido puesto en libertad.
Aquí en la ciudad de Placetas se personó un líder comunal operativo de fuerzas combinadas de la Policía Política Nacional, carros, patrulleros, aulas, y llegando a una vivienda me comunicaron de que tenían por dos razones. Primero, me dijeron, venimos a borrarte los letreros antigubernamentales que tienes en la fachada de tu casa, y la otra es que venimos también a decomisar, a ocupar todo lo que tenga carácter contravencional, como ellos dicen. Estaban por tropear a la puerta, a patada, golpeándome, me esposaron a la espalda y me condujeron a la unidad policial, intrusión policial allá en Santa Clarita. Todo esto ocurría. Fueron a mi vivienda, golpearon a mi hermano, Loreto Hernández García, que son los que querían estar ahí presentes para ver el supuesto el registro. Golpearon a mi cuñado, su esposa, Donaira Pérez Pacero, los arrestaron y vandalizaron mi vivienda. A tal extremo que se llevaron todo. Cuando digo todo, digo no solo las cosas de la oposición, sino que se llevaron ropas, prendas de vestir, se llevaron zapaticos del niño, se llevaron medicamentos y demás. Antes de liberarme en Santa Clara, el oficial, alto oficial que me sacó a entrevista me dijo de que ellos me estaban dando seguimiento y que ellos estaban detrás de la repartición mía de información y de discos a la población, así como la repartición también de juguetes para niños, y que habían procedido al decomiso de todo. Mi esposa, Rita Mara Pérez Aguilera, también fue arrestada ahora después, y pude escuchar cuando la golpeaban y cuando protestaba porque estaban manoseándola sexualmente. Jorge Luis García Pérez Antunes, Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Exactamente a las 5:05 minutos.
La doctora cubana Ramora Mato Rodríguez se reunió el miércoles en el Congreso brasileño con varios parlamentarios y entre ellos el diputado Ronaldo Gallardo, del opositor Partido Demócrata de Derecha, confirmó Radio Martí en conversación telefónica con un funcionario. La médica de 51 años dijo que permanecería en el edificio del Congreso bajo la protección del diputado Gallardo mientras consiga resolver su petición de asilo en Brasil. Por su parte, el ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardoso, negó que la Policía Federal haya tenido la intención de arrestar a la doctora. La galena había dicho que temía ser detenida si salía del recinto legislativo, al cual la policía no tiene acceso. El ministro negó también que la doctora esté siendo investigada y vigilada, y que sus comunicaciones telefónicas hayan sido interceptadas.
Por otra parte, el Movimiento Cristiano Liberación participó en la convención del Partido Popular Español, donde pidió apoyo para la celebración de elecciones libres en Cuba. Enrique Leduzal tiene los detalles.
El Movimiento Cristiano Liberación estuvo invitado a la convención del Partido Popular que se celebró en Valladolid. Aprovechando esta breve deferencia con los más de 20 representantes internacionales de Venezuela, Angola, Suiza, Suecia, Argentina, Estados Unidos y otros países, el portavoz del movimiento, Regis Iglesias, le recordó a Mariano Rajoy que fuimos los primeros en proponer un diálogo entre todos, un diálogo con todos. 25.000 cubanos están demandando elecciones libres y plurales. Mediante el plebiscito, apoye la demanda de elecciones libres. El líder del Partido Popular y presidente español respondió, sí, eso lo apoyo. Al respecto nos dijo Carlos Payá.
Ahí tuvimos ocasión de hablar con numerosos miembros del Partido Popular y también con otros invitados internacionales y todos nos manifestaron el apoyo que nos dan a nuestra causa y a la búsqueda de la verdad sobre las muertes de Osvaldo Valle y Harold Semedo.
El representante del MCL en España le entregó luego al mandatario un modesto recuerdo del Movimiento Cristiano Liberación. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
Exactamente, nuestro reloj es a las 5:08 minutos de la mañana.
El director nacional de inteligencia de Estados Unidos, James Clapper, dijo en una audiencia de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes que el país corre ahora más riesgos de ataques terroristas que antes. Clapper indicó que no consideraba que tuviera relación con este gobierno o cualquier otro, sino con la transformación de la amenaza terrorista, su difusión y globalización. En la audiencia se discutió el ataque al consulado de Estados Unidos en Benghazi, la crisis armada en Siria y la seguridad en las Olimpiadas de Sochi en Rusia y otros eventos deportivos.
Pasando con América Latina, el gobierno de Venezuela tiene una meta clara: acabar con las grandes empresas, porque según los funcionarios son los que promueven la cadena de especulación. Emmanuel Lorenzo está en Caracas y nos informa.
El jefe del nuevo órgano superior de la economía, el general Ebert García Plaza, fue claro y preciso con la forma en la que el gobierno de Nicolás Maduro va a combatir la especulación. Según él, parte de la supuesta guerra económica que existe contra su gestión.
Habrán empresas por el camino, inclusive accionistas de esas empresas que no lo necesitamos y no nos puede temblar el pulso. No es precisamente el pequeño el que nosotros queremos desaparecer para acomodar la economía, es al grande.
Por el contrario, contrario, los empresarios aseguran que los controles como el de acceso a las divisas para importar aumenta la burocracia. Según el presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, la causa de la caída de la producción y la escasez.
Imagínese lo que implica ahora tener que pasar por una superintendencia para que un funcionario discrecionalmente te asigne una solvencia a precio justo y con esa solvencia poder ir a aspirar al SICAT, al CADIVI o al cualquier organismo que otorgue dólares preferenciales.
En el proceso de fiscalización que pesa sobre las empresas privadas, también participarán los consejos comunales y las comunas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:10 minutos de la mañana.
La Corte Suprema de Justicia de Honduras declaró inadmisible un recurso de amparo interpuesto por los médicos egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba en contra de los 2 años de servicios sociales que deben cumplir para recibir la homologación de su título. Por unanimidad de votos, los magistrados de la Sala de lo Constitucional resolvieron que los médicos deberán cumplir con el servicio social 2 años, como lo aprobó el Consejo de Educación Superior en octubre del 2003. Luego de la aprobación a esa medida, unos 200 médicos generales graduados de la ELAM, a través de su apoderado legal, interpusieron el recurso de amparo. Al respecto, el abogado de los médicos afirmó que los magistrados pretenden desconocer el año que establece el reglamento del servicio médico social.
Y líderes estudiantiles chilenos obligan a renunciar a la viceministra de Educación designada por la mandataria Michelle Bachelet para ocupar el cargo en marzo próximo. Miguel Cabrera amplía la información.
Claudia Peirano renunció al viceministerio de Educación para el cual la había designado la presidenta electa Michelle Bachelet, y la renuncia se atribuye a la presión de dirigentes estudiantiles actuales y a los que fueron líderes del sector, hoy diputados. Una de las críticas principales contra Peirano fue el no estar de acuerdo en una carta con la educación gratuita, pero el prestigioso pedagogo Mario Weisbluth dijo que eso no es cierto y subrayó que la carta hablaba de gratuidad gradual, que coincide con el programa de Bachelet. De acuerdo con Weisbluth, coordinador de la Fundación 2020 que analiza la educación en Chile, hay una esquizofrenia sobre la gratuidad, y añadió:
resulta que porque no decía gratuidad total e inmediata asesinó algún ícono religioso. O sea, esta cuestión se ha convertido en una especie de guerra teológica.
Dirigentes estudiantiles no fueron altisonantes al conocer la renuncia, pues evidentemente le doblaron la mano a Bachelet. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:12 minutos de la mañana. Hoy estamos madrugando contigo con muchísimo placer. Este jueves, pues Moisés López, Lucy García, Debo Giró en el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 5:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estamos por acá conversando con Lucy y escuchando una página musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito de Katy Perry. El flashback te lleva al 2010 para que recuerdes el temazo de Kesha, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 4 años. Y Víctor Suave trae a su VIP directamente desde La Habana Vieja al cubanazo internacional de Zimmer. Bueno, no te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano.
la vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Bueno, mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantendrá al tanto del tiempo de tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones de la región de las Carolinas se movió sobre las aguas del Atlántico y presenta un frente frío que se extiende a través de la Florida, penetrando por Cabo Kennedy y saliendo a las aguas del Golfo de México por las vecindades de Fort Myers, llegando hasta la zona de Campeche. Este frente se estacionará hoy sobre el sur de la Florida, donde se convertirá en un frente estacionario, pero a partir de esta noche se moverá hacia el norte, convertido entonces en un frente caliente. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con pequeñas embarcaciones en la costa norte oriental. Oleaje en la costa norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Ahora pasemos con las noticias deportivas a cargo hoy de Demio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito de Radio Martí. El invitado lujo terminó despidiéndose ayer miércoles más rápido de lo esperado. Villa Clara, actual campeón de la Serie Nacional de Béisbol de Cuba, quedó eliminado lamentablemente de la Serie del Caribe que se efectúa en Isla Margarita, en Venezuela, al concretarse ayer miércoles los triunfos de República Dominicana y Puerto Rico sobre México y Venezuela respectivamente. De esta forma, Villa Clara de Moré quedó con el peor récord en esta Serie del Caribe, con solamente un éxito ante Puerto Rico y tres fracasos ante los equipos de República Dominicana, Venezuela y México. Realmente fue una despedida amarga para el equipo de Villa Clara, conjunto que llegó con muchas ilusiones y con los mejores refuerzos de Cuba, incluyendo los toleteros Alfredo Spain de Granma y el espirituano capitalino Yulieski Gurriel. Villa Clara tenía ayer miércoles la opción de avanzar a la semifinal con una victoria de los Navegantes de Magallanes de Venezuela sobre los Indios de Mayagüez, pero los boricuas anoche se impusieron a Venezuela 5-4 y dejaron en el camino al equipo cubano. Las semifinales se jugarán hoy jueves a las 8 de la noche y mañana viernes a la misma hora. Hoy jueves, el equipo de República Dominicana jugará contra México, en tanto mañana jueves, Puerto Rico rivalizará contra Venezuela. Y los ganadores de estos partidos discutirán el título de la Serie del Caribe el sábado a las 8 de la noche. Por otra parte, los equipos Real Madrid y Barcelona ganaron sus partidos de ayer miércoles y avanzaron a las semifinales de la Copa del Rey. Y David Beckham, ese gran futbolista de Inglaterra, está buscando para que Miami sea sede de uno de los equipos de fútbol de la Liga Profesional de Fútbol de aquí, de Estados Unidos. Por último, quiero señalar en cuanto a la NBA, el baloncesto profesional norteamericano, de que en la jornada del miércoles por la noche el equipo Miami Heat, el actual campeón, logró su victoria número 35 al derrotar a Los Ángeles Clippers con marcador final de 116 puntos por 112 y el Heat se mantuvo en primer lugar en su división. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente en la síntesis de las noticias. Allanan las autoridades cubanas en la vivienda del opositor Jorge Luis García Pérez Antunes y le decomisan bienes. Médica cubana que desertó en Brasil permanece bajo la protección de un diputado. Presiones de estudiantes chilenos obligan a renunciar a la viceministra de Educación designada. Y acusa a Naciones Unidas al Vaticano de hacerse de la vista gorda con los abusos de menores.
Cinco, 20 minutos de la mañana, por acá con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, disfrutando, si se puede llamar de esa manera. La temperatura está agradable en la mañana de hoy, pero
¿De qué otra manera se puede llamar?
Bueno,
yo creo que disfrutando está bien dicho.
Disfrutando. Claro, la temperatura no está agradable, pero añorando pues un poquito de frío. Yo creo que sí.
Sí, que te hace falta un poquito de frío.
Sí, sí, la verdad. Ah, bueno. La verdad, mucho, mucho calor siempre aquí en Miami. Bueno, hay que hablar, aunque sea brevemente, hacer un paréntesis para comentar el fallecimiento del comediante Luis Raúl allá de Puerto Rico, un comediante muy famoso que hace poco tuvo un espectáculo enorme en el Coliseo de Puerto Rico con una capacidad para 17,000 personas. Que logró llenar en este espectáculo. Este señor tenía problemas de salud desde el mes de diciembre, pero un fallo del riñón empeoró su estado, se complicó con los problemas del corazón y respiratorio, y fue como un pionero este señor de lo que le llaman stand-up comedy, comediante en vivo de todo Puerto Rico, muy joven, ya que ahora el día 6 de marzo, pues cumpliría 52 años. Un hombre extremadamente joven, creador de personajes muy populares en Puerto Rico, como Piquito, Mary Jane, Tito Parpado, Mailing, y se dio mucho a conocer a través de un programa de televisión que se llamaba ¿Qué pase aquí? Anda pa'l cará o pa' que lo goces. Este es un actor, era un actor, comediante, productor, y era muy querido. Están las redes sociales llenas de los comentarios de los artistas, de sí. Olga Tañón, de mucha gente acerca del fallecimiento de este hombre de una manera, bueno, pues prematura, a pesar de que tenía problemas de salud. Tuvo un concierto recientemente y repletó pues el estadio, así que lamentablemente pues es una noticia desagradable. La otra es que la australiana Susie Wolsom gana la subida al Empire State por quinta vez. Esto fue en el día de ayer. Se impuso por quinta vez en la tradicional carrera por las escaleras del Empire State Building.
No me digas
nada.
Que
estableció.
Yo subí la escalera.
¿Cómo se queda a la mitad?
No, yo subí la escalera en el último tramo. Eran 4 o 5 pisos nada más y
No.
Llegué de casualidad.
No se puede uno, esas cosas ya no podemos guapiar con esas.
Porque hay un ascensor que llega a un punto y de ahí hay otro ascensor que llega hasta el tope, ¿no?
Claro.
Entonces, pero había cola para el ascensor que llega hasta arriba.
Y usted
entonces
dijo, yo me lanzo.
Yo cogí uno que queda más o menos a 7 o 8 pisos por debajo del tope y después seguí a pie. No fue fácil.
No, por poco lo tenemos que bajar en paracaídas.
Sí, señor.
No, hombre, no. Esta señora trepó 1,576 escaleras. Después voy a hablar un poco de esta carrera del Empire State Building, que es algo muy especial.
La verdad que sí que es especial. 5:23 minutos, este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
El cantante puertorriqueño Ricky Martin lanzó aplicación para verle en concierto de forma personalizada a través de plataformas móviles. Tendremos detalles en Farándula. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí.
el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, entrando en la segunda media hora. Buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía. Nos acompañas, nos permiten entrar en tu hogar en este amanecer de jueves, ya 6 de febrero del 2014, febrero, mes del amor y la amistad. ¿Eluce?
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Claro, vamos a dedicarle un poquito de tiempo a hablar más adelante acerca de febrero, mes del amor, de la amistad, como bien dice.
Estoy cerrando esta media hora con un tema romántico.
Bueno, pues qué bien está eso, me gusta.
¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Tiene un part-time o qué hace?
Lo que puede.
Bueno, pues más o menos, se defiende. Bueno, Lucy, vamos entonces a continuar con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Critican opositores cubanos un posible acuerdo entre la Unión Europea y el gobierno de Cuba. Niegan las autoridades cubanas el permiso de salida del país al opositor Manuel Cuesta Murúa para asistir a un evento en Argentina. Declaran una emergencia en Nueva York a causa de una nevada que ha paralizado la ciudad. Y firmó el presidente de Ecuador un decreto que pone fin a un programa de asistencia de Estados Unidos.
Pasamos con las informaciones en detalle. La Dama de Blanco, Berta Soler, y el expreso político Oscar Elías Bisset critican el acuerdo bilateral de la Unión Europea con Cuba. José Luis Ramos tiene la información.
La Dama de Blanco, Berta Soler, no cree que la actual política de la Unión Europea deba eliminarse porque el régimen de Raúl Castro no ha dado pasos significativos en materia de derechos humanos.
No es nada favorable ni para el pueblo de Cuba ni favorable para los que estamos defendiendo de una forma pacífica, que se respeten los derechos humanos y que existan libertades fundamentales.
Los países de la Unión Europea han alcanzado un consenso para abrir la negociación de un acuerdo bilateral con Cuba, aunque se le seguirá aplicando la llamada posición común vigente desde 1996. El lunes, el Consejo de Ministros autorizará a la jefa de la diplomacia, Catherine Ashton, y a la Comisión Europea a abrir la negociación con las autoridades cubanas.
Sí, es muy positivo de que mantengan la posición común. Pero si el gobierno cubano no se le exige respeto a los derechos humanos, se empieza a negociar con el gobierno cubano, cooperar con el gobierno cubano, pues nada, no está beneficiando a él y no beneficia al pueblo de Cuba, ni a la sociedad civil.
El expreso político Oscar Elías Bisset criticó el paso que darán los 28 ministros de la Unión Europea, porque las autoridades cubanas no han hecho nada significativo para fomentar una sociedad más abierta y democrática, dijo.
No, yo pienso que el ejemplo que hay que darle es seguir para darle una crítica ejemplar política y diplomática al gobierno de los casos. Si siguen haciendo este tipo de relaciones, es darle un mérito acá porque no se merece, porque en realidad no ha hecho ningún cambio profundo para que encamine al pueblo hacia la democracia.
Las Damas de Blanco continuarán siendo arrestadas y hostigadas, dijo Berta Soler. Seguirá la represión gubernamental contra la oposición cubana, afirmó Oscar Elías Bisset. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Son las 5:33 minutos de la mañana.
El líder socialdemócrata Manuel Cuesta Murúa no podrá asistir a un evento político en Argentina debido a las limitaciones de viaje impuestas por el régimen tras la investigación penal en curso. Cuesta Murúa debía participar en un encuentro de socialdemócratas el próximo mes en Argentina, invitado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, la CODAL. La organización lo había invitado a reunirse con intelectuales políticos y académicos locales. Pese a la prohibición de viaje, el disidente continuará con el proceso de visado. Antes, CADAL enviará una carta al director de Derechos Humanos de la Cancillería Argentina para informarle del proceso judicial en marcha en La Habana. Cuesta Murúa cumplió hoy el trámite impuesto por las autoridades y se presentó a su visita semanal a la estación de la policía, según dijo este diario.
Y la migración es un tema cotidiano en Cuba. Respecto a nuestra colega Ivette Pacheco, nos trae las opiniones de cubanos residentes en la isla.
Diversas son las razones por las que los cubanos emigran. Las necesidades de todo tipo y el exceso de prohibiciones no dejan de ser protagonistas en el cómo y cuándo de una posible salida del país.
Por bajo salario, por la economía tampoco alta, los precios dan un poquito alto, yo no juego con el salario de trabajo. Y porque muchas personas no quieren estar aquí por este motivo. El motivo es mucha política.
Muchos que no les gusta el sistema.
Y otro por necesidad.
Para mí me refiero al sistema.
A la hora de poner la vista en el horizonte, muchos cubanos que no cuentan con los recursos económicos ni legales arriesgan el todo por el todo, sintiendo que la única salvación es huir de un sistema político que no da margen alguno.
De todas las formas,
tratando de buscar un barrio,
no sé, como se podía, de todas las formas.
Bueno, cuando era más joven, sí, no, por las vías legales que habían, pero nunca se me pudo dar.
Muchos cubanos han querido, y vos también, pero no podés llegando.
Por otra parte, el emigrar es como si el cubano quedara en tierra de nadie o sin nacionalidad. Así lo afirma el testimonio de Vania Hernández Homolka, quien padeció el desamparo de las autoridades de la isla cuando se encontraba en un centro de detención en Bahama antes de ser deportado a Cuba.
No, a lo contrario, ahí el gobierno cubano no tomaba nada. Y ahí cuando los muchachos esos que lo cogieron y le entraron a leña y todo eso, el embajador fue allí y dijo que no, que le habían dicho que era una fuga y que se la buscaba, se la encontraba. Y que las noticias empezaban a salir y que a la semana ya se olvidaba. Bueno, él no fue más.
Mientras para unos el irse es un derecho necesario y para otros una traición a la patria, los que se van muchas veces no pueden escoger entre la separación familiar y ser su sustento. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
5:36 minutos de la mañana.
El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, declaró la emergencia el miércoles debido a la nevada que ha causado problemas por todo el territorio y también en la Gran Manzana, debido a las acumulaciones de hielo y nieve y la falta de sal para las carreteras. La medida permitiría a las autoridades canalizar la ayuda en todo el estado con una respuesta rápida en caso de algún imprevisto. La nevada de la noche del martes dejó una acumulación de unos 10 centímetros de nieve en Central Park, mientras que en otras zonas de la ciudad se llegó a los 28 centímetros. La ciudad de Nueva York sufrió interrupciones parciales en 4 líneas del metro, lo que provocó acumulación de gente en los andenes, y cerca de 1 millón de clientes están sin energía eléctrica en el noreste y siendo Pensilvania el estado más afectado.
En otras noticias, investiga el gobierno de Colombia si una unidad de inteligencia se extralimitó a organizar ilegalmente un centro encubierto de intercepción telefónica en un barrio residencial de Bogotá. Los detalles con Federico Fulleda.
El fiscal general en Colombia, Luis Montealegre, confirmó que inició un proceso investigativo para establecer si hubo extralimitación de funciones entre los miembros de una unidad especial encubierta de inteligencia militar que funcionaba en un barrio residencial de Bogotá. El fiscal Montealegre precisó que se trata de establecer si esa unidad militar realizaba labores de espionaje telefónico a funcionarios que dialogan de paz en Cuba con los guerrilleros de la FARC. Montealegre precisó:
la fiscalía adelantará esta investigación para determinar si existió o no una extralimitación de funciones por parte de los miembros del Ejército Nacional o miembros de la fuerza pública que intervinieron en esta labor de inteligencia encubierta. La fiscalía ya tiene en su poder varios elementos. Nosotros vamos a verificar si las labores de inteligencia se limitaron a proteger la seguridad nacional o si por el contrario se desviaron hacia actividades totalmente prohibidas por la Constitución Nacional, como ingerir en derechos fundamentales como el derecho a la intimidad.
De hecho, el comandante del ejército en Colombia, general Juan Pablo Rodríguez, confirmó que la unidad de inteligencia funcionaba con autorización oficial y con la tecnología legal. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, firmó el decreto que confirma la salida del país del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR. Informó hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Correa firmó ayer el decreto una vez emitida la aprobación de la Asamblea Nacional para la renuncia a dicho instrumento internacional, indicó la Cancillería en un comunicado. El escrito apunta que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca fue promovido en el 47 por los Estados Unidos para defender sus intereses geopolíticos en la región, en el contexto de la Guerra Fría y de la lucha contra el comunismo.
Y la presidenta de Argentina se defiende de los reclamos de distintos sectores por la situación económica en el país. Carlos Cabaracal envía la nota desde Buenos Aires.
La presidenta argentina Cristina Kirchner reapareció públicamente anoche luego de otra importante ausencia mediática, aunque algo más reducida que la anterior. Esta vez apuntó con fuerza contra empresarios y sindicalistas, acusándolos de atacar al gobierno por la situación económica.
Hay tanta cadena nacional con mala onda y desánimo y tratando de que los argentinos bajemos los brazos a partir muchas veces de pronósticos y de cosas que finalmente, como venimos sabiendo, nunca se cumplieron, afortunadamente para todos nosotros, porque en definitiva, si le va mal al gobierno, ya lo sabemos, le va mal a los argentinos.
Además de defender largamente su gestión en el discurso, Cristina Kirchner dijo que intentan derrumbarla, pero que no lo van a conseguir. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martí Noticias.
Exactamente a las 5:41 minutos.
Varias personas resultaron heridas el miércoles en el norte de España a causa de un temporal de agua y vientos en el Atlántico que afecta también a otros países. Una mujer perdió parte de dos dedos de una mano cuando aseguraba una estructura en la localidad asturiana de Cangas de Onís y otra resultó herida leve en la cabeza al desprenderse parte de una fachada de un edificio de Oviedo, capital provincial. En tanto, una operadora de cámara de un canal de televisión resultó herida en la zona lumbar y en el brazo al ser arrastrada por un golpe de mar en la ciudad vasca de San Sebastián, según testigos presenciales. Otro hombre resultó herido en La Coruña, Galicia. Sucesivas borrascas, acompañadas de frentes fríos, seguirán afectando a la península ibérica, en especial en la zona norte, en lo que resta de semana. El temporal ha complicado las vías de Lérida y Gerona en Cataluña.
Bueno, son las 5:42 minutos de la mañana. En la continuación de esta tu cita de hoy jueves tempranito de mañana. Bueno, de aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, sí señor, hoy a cargo de Demio Navas. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Televisión Martí recorre la ciudad de Miami, la capital del sol y del exilio cubano. Sus monumentos, edificios y personajes. Visitamos una de las tiendas más famosas para los cubanos, dentro y fuera de la isla.
El sellito de nosotros dice, fabricado en la Yuma, Oñoque Barato. El nombre te lo dice todo.
Miami, Miami. Este sábado a las 4:30 de la tarde por Televisión Martí en Mega TV.
Febrero, mes de la historia negra americana. Hay un hombre que se insertó por méritos propios en la historia de Estados Unidos. Colin Powell, hijo de inmigrantes jamaiquinos, nació en 1937 en Harlem, Nueva York. Participó en la guerra de Vietnam. Fue asistente especial del secretario de defensa Caspar Weinberger, subasesor y asesor de seguridad nacional, héroe nacional en la guerra del Golfo, jefe de Estado del Pentágono y el primer negro secretario de Estado, cargo que traspasó pasó a Condoleezza Rice. Colin Powell es un orgullo de la comunidad negra.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los sueños. paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Ahora pasemos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones de la región de las Carolinas se movió sobre las aguas del Atlántico y presenta un frente frío que se extiende a través de la Florida, penetrando por Cabo Kennedy y saliendo a las aguas del Golfo de México por las vecindades de Fort Myers, llegando hasta la zona de Campeche. Este frente se estacionará hoy sobre el sur de la Florida, donde se convertirá en un frente estacionario, pero a partir de esta noche se moverá hacia el norte, convertido entonces en un frente caliente. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorable para navegar con pequeñas embarcaciones en la costa norte oriental. Oleaje en la costa norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldury Sin Guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Radio Martí. Como siempre me acompaña Orlando Guajiro Peña. Peña, qué placer de contar aquí con la presencia de José Martínez, un fanático oyente nuestro de Radio Martí, de allá de la ciudad de Artemisa, la ciudad del batido de plátano. Así que, José, qué placer de compartir contigo y, bueno, estar al lado tuyo junto al Guajiro Peña.
Bueno, José, es un placer que estés con nosotros. Ya habíamos hablado por teléfono y pensé que tú eras una persona mayor porque la voz tuya era una voz de... Pero veo que eres un niño, así
un
que...
Un joven de 20 años,
para
de
que Artemisa. Para tu familia allá en Cuba, no, rápidamente.
No, muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Y un placer estar aquí con ustedes. Antes que todo, saludar a toda mi familia, lo mismo los de aquí como los que están en Cuba, y a todos los amigos que tengo allá que son seguidores de béisbol y de Aldury Sin Guantes.
Sí. ¿Ya, qué tiempo llevas aquí ya?
2 meses.
2 meses. ¿Y hay regreso? O
no, ya completo aquí.
¿Te gustó Panique aquí?
Sí.
Bueno, me imagino que eres fanático del equipo de los Marlins de aquí de Miami, porque ahí están dos cubanos, Adine Chavarría y José Fernández.
No precisamente los Marlins.
No.
Le voy a Los Ángeles Dodgers.
Los Dodgers.
Y aclaro que no es por Puy, le voy a los Dodgers desde hace rato ya.
Bueno. ¿No tuviste la posibilidad en Cuba de ver Grandes Ligas a través de la televisión?
A través de la televisión,
DVD.
Este último año la televisión dio varios juegos de playoff, incluida la Serie Mundial. Anteriormente se había visto algunos partidos, pero no con esa consistencia que voy a tener ahora, ¿no? Pero sí seguía día a día a través de la internet, sí seguía la MLB.
José, ¿qué te parece la presencia de los cubanos aquí?
Y al Duro Sin Guantes lo viste, ¿no?
Sí, lo vi. No, los cubanos muy bien. Yo creo que a medida que van pasando los años, la presencia de los cubanos va a ir aumentando y esperar a ver si pueden seguir rindiendo como se espera.
Bueno, muchas gracias, José Martínez, por tu presencia en este espacio deportivo de hoy jueves aquí en Radio Martí. Bienvenido y estaremos de nuevo conversando contigo en estos días acá en la programación de Despertes. Gracias, un abrazo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Critican opositores cubanos un posible acuerdo entre la Unión Europea y el gobierno de Cuba. Niegan las autoridades cubanas el permiso de salida del país al opositor Manuel Cuesta Morúa. para asistir a un evento en Argentina. Declaran una emergencia en Nueva York a causa de una nevada que ha paralizado la ciudad. Y firmó el presidente de Ecuador un decreto que pone fin a un programa de asistencia de Estados Unidos.
Señor, 5:50 minutos de la mañana por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Pues así es, muy buenos días. Nos habíamos quedado hablando acerca de la australiana que, bueno, ganó la subida al Empire State Building por quinta vez. Impuso esta carrera por quinta vez. Es una carrera tradicional que se hace por las escaleras del Empire State Building y estableció un nuevo récord de victorias en lo que es la categoría femenina. Así que trepó 1,576 escaleras, dice aquí. Así que no sé si se trata de escaleras o escalones. Yo creo que se trata de escaleras.
De escaleras.
Y cada una tiene pues una cantidad de escalones increíbles. Claro, claro, claro. Son 1,576 escaleras que separan el vestíbulo del famoso rascacielos y el observatorio del piso 86, sí, porque son muchos pisos.
El piso 86 ya está.
En 11 minutos y 57 segundos. Sí, 57 segundos.
Es un buen récord.
Dice Ernesto que tienen que ser peldaños, 1,576 peldaños. No sabemos, sé. Aquí dice escaleras, pero bueno, no sabemos exactamente. Me gustaría, bueno, pues tener en concreto esa información. Claro. Desempató el mayor número de victorias entre las mujeres que hasta ahora tenía junto con la estadounidense Cindy Harvey. En lo que es la categoría masculina, se impuso el noruego Thorhon Ludvigsen, que con un tiempo de 10 minutos, hoy usted y yo conocemos el edificio.
No, claro que sí.
10 minutos y 6 segundos.
No, increíble.
Rompió el dominio australiano del año pasado.
Y no es solamente el hecho de los peldaños, escaleras o escalones, es la gravedad misma que está en contra tuya, la presión que existe.
Efectivamente.
En un lugar muy alto.
Había, y estaba concurrido, sabe que habían 500 corredores que participaron en la 37ª edición, o sea que esta es la edición número 37.
Sí.
Que forma parte del circuito de carreras hasta la cima de algunos de los edificios más altos de todo el mundo. Dice que esta prueba del Empire State discurre a través de una escalera estrecha y sin ventanas.
Sí, es estrechito,
una
sí.
Escalera por la que solo caben dos personas al mismo tiempo. Y por lo que los corredores afrontan, además del cansancio, la dificultad añadida que supone intentar adelantar pues a otros participantes.
No hay forma tampoco de pasar por el lado del otro.
Desde el año 78 hay una agrupación deportiva, el New York Road Runner, que organiza este popular ascenso por el edificio de 102 plantas, 381 metros de altura, que como todos sabemos está en la Quinta Avenida entre las calles 33 y 34 de Manhattan. Y la prueba se celebró con normalidad, pero el famoso observatorio del piso 86 de rascacielos quedó cerrado por problemas de seguridad. Debido a la nevada, mi amigo, porque hablando hay lluvia helada.
Ahí no hay ventanas, pero hay puertas que dan a lugares porque son controladas por la propia seguridad del edificio.
Pues claro, puertas. Efectivamente. Y no pudieron llegar al mirador. Ha habido una lluvia helada en esta mañana de jueves que ha sido extremadamente fuerte.
Aparte que hay cámaras y micrófonos también.
Bueno, claro,
en todo
eso es
el trayecto para, de la escalera.
Para protección y no solo la protección, sino como tú has dicho, para el problema de seguridad.
Claro, claro.
Es necesario también una persona se puede sentir mal.
En ese caso yo le planteo yo a los muchachos, oye, yo no voy a parar un momentico en este peldaño porque no puedo más ya. Se abrió una puerta ahí a la izquierda, una puerta, viene una señora y me dice, ¿usted necesita ayuda? Me dijo en español. O sea, ya me estaba viendo y oyéndome. Estoy seguro de eso.
Y eso, como quiera que sea, es un una seguridad.
No, claro, claro.
Con la que cuenta pues la persona que va subiendo. Es algo realmente impresionante. Uh-huh. Y bueno, yo soy de las que prefiere el elevador, amigo mío.
No, claro, lógico. Eso no te queda para menos.
Sin duda alguna. Otra de las noticias que tenemos, ya apenas nos queda muy poquito tiempo, vamos a hablar un poquito acerca de los tatuajes, del arte del tatuaje, que no es más que usar la piel como expresión de arte y también las sensaciones que provoca el ser humano cuando decide hacerse un tatuaje. Las personas a veces no estamos muy crecimos en un ambiente donde el tatuaje no era algo pues que se veía todos los días, los marinos, las personas que iban, pero hoy en día es una muestra de arte y cualquiera tiene un tatuaje. Sí, señor.